Pasaron 8 minutos de las 11 de la mañana. Mira, mira las barbaridades que digo. Y vamos a hablar con una autoridad, es justamente que un académico como Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela, justamente, ¿no?, sobre lo que nos deja desde el punto de vista simbólico y por qué no político, porque la semiótica de la narrativa y de las fotos, por ejemplo, la de Trump y Zelensky en el Vaticano, marcaron parte de esta crónica del fin de semana con la despedida del Papa Francisco. ¿Qué tal, Juan? Gracias por el contacto.
¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un poco para que nos des tus trazos o tu análisis sobre lo que deja esta despedida. Ya Francisco está en su tumba.
Bueno, para empezar, me parece que un poco lo obvio, ¿no? Es decir, estamos hablando de un líder popular, de un líder querido por mucha gente, e incluso respetado por el gran liderazgo mundial, la alta política, como se vio en el funeral. Y creo que cierta visión progresista del mundo pierde una voz, no un actor geopolítico relevante, porque el Vaticano, por supuesto, no es una potencia ni comercial, ni militar, ni tecnológica, etcétera, pero sí definitivamente un poder simbólico, espiritual, intelectual significativo. Insisto, que los grandes líderes respetaron, como se vio este fin de semana, y que dejó, bueno, algunas perlitas, esos encuentros de grandes líderes, ¿no? Como esa foto de Zelensky y Trump sentaditos en la Basílica de San Pedro, ¿no? Es decir, dos líderes importantes del mundo que están metidos en un conflicto geopolítico relevante, que se habían peleado, ¿no?, en febrero en la Casa Blanca, ahí encuentran como un minutito para conversar en un rincón de la iglesia, como haríamos nosotros, qué sé yo, si tuviésemos una situación similar, ¿no? Parecía como muy salido al protocolo.
Correcto, correcto. La imagen de Trump y Zelensky, esa foto tan tan contundente, ¿qué significancia se le puede dar?
Yo creo que se enmarca dentro de una, bueno, como decíamos antes, ¿no?, de un rol que juega Estados Unidos en un conflicto, en el conflicto en Europa del Este entre Ucrania y Rusia, un rol que en los últimos meses había adquirido algunas características peculiares, es decir, el alejamiento de Estados Unidos del apoyo a Ucrania, muy evidente cuando asume Trump, es decir, trazo grueso es Estados Unidos apoyaba en este mundo, en esta concepción liberal democrática a Ucrania. Cuando asume Trump en enero, Estados Unidos se retracta de ese rol, y vimos muy claramente que Estados Unidos presionaba a Ucrania para que acepte términos de paz inaceptables, por lo menos para Ucrania. En los últimos semanas, días, cierto alejamiento ahora de Estados Unidos con respecto a Rusia, así que lo que podría verse ahí, es decir, obviamente no sabemos el contenido completo de las charlas, sabemos algunas cosas que seguramente Zelensky le dijo. Zelensky pide más armas, históricamente le pide más armas a Occidente, para Zelensky es inaceptable aceptar que Crimea sea parte de Rusia, pero tal vez un pequeño acercamiento de Estados Unidos a Ucrania luego de que Estados Unidos protestó el ataque de Rusia a Kiev de los últimos días, que ocurrió la última semana.
Juan, Horacio Marmurek te saluda. Hoy Putin habla de 3 días, Zelensky pide 1 mes, pero lo cierto es que esa foto no es una foto, la de Trump y Zelensky, no es una foto robada, es una foto oficial, planteada, creo yo, también para hablar de estas dos posiciones de tregua que se están pidiendo, a ver cómo se acercan, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que ahí hay algo deliberado. Si Trump no se hubiese querido encontrar con Zelensky, no se encontraba. Es decir, hay mil motivos para que en esos momentos uno evite esa situación. La diplomacia tiene estas técnicas, ¿no? Es decir, no es que hay desplantes visibles, ni le va a dar vuelta la cara, pero si Zelensky se acerca y Trump finalmente se sienta con él, es porque eso estuvo negociado de antemano, ¿no? Es decir, eso no pueden caber dudas, esas cosas no ocurren de esta manera a este altísimo, altísimo nivel. Yo creo que Trump le estaba dando una señal a Rusia, definitivamente, con esa foto. Es, para decirlo muy en el barrio, ¿no? Es decir, tampoco te hagas el canchero porque, bueno, puedo volver a negociar con Zelensky, con Ucrania. Entonces me parece que es una señal hacia Putin, me parece. Y después, bueno, sí, en estos días, con motivo del triunfo de la Segunda Guerra Mundial de las tropas soviéticas, es una fecha muy importante para Rusia, el triunfo de la entonces Unión Soviética sobre los alemanes. Es un feriado importante en la historia, en el calendario ruso. Sí, bueno, eso, Putin ha dicho que estos días, como una especie de feriado, va a hacer una tregua que espera que Ucrania que Ucrania continúe.
Todo esto en el contexto de la despedida del Papa del fin del mundo, el Papa Francisco, el primer jesuita que llega a ese lugar, franciscano él, con muchas marcas y huellas y legado que bueno, por supuesto, el mundo analiza. ¿Qué se espera de un nuevo papado? ¿Cuál es el rol para vos en este contexto de guerras mundiales, sobre todo en Medio Oriente, además, con el avance del terrorismo, lamentablemente, que nos ha afectado también a nosotros? ¿Qué ves del rol de la Iglesia Católica y de la elección de un nuevo papa?
Yo creo que, como te decía antes, me parece que el Vaticano tiene un poder que parece como el que los internacionalistas definen como poder blando, ¿no? Es decir, es un poder más bien desde lo espiritual, desde lo ideológico, pero no desde los fierros, está claro, lo que a su vez los internacionalistas denominan poder duro. Y el Papa, bueno, usó eso, es decir, un Papa argentino, que como casi todos argentinos, nunca demasiado lejos de la política, utilizó eso, es decir, fue un gran comunicador, en eso heredó algunas cosas también de Juan Pablo II, uno de sus antecesores, es decir, un gran comunicador, una persona que logró cimentar una popularidad con esta cosa de la cercanía, que creo que fuera muy necesitada en la Iglesia, sobre todo después de un papado como el del Papa Ratzinger, ¿no? Uh-huh. Y como te decía también antes, una voz importante. No diría que es un jugador de primera línea, de hecho en las intervenciones diplomáticas, y tal vez todavía no es el momento para decirlo, ¿no? Pero en las intervenciones diplomáticas del Vaticano, a Francisco le fue más veces mal que bien, es decir, en parte por eso, porque uno puede tener un poder espiritual, intelectual, etcétera, pero bueno, digo, al final del día la geopolítica también manda, entonces en algunas cosas, en Gaza, en Israel no les fue tan bien, en Ucrania Rusia tampoco les fue tan bien, en Venezuela no les fue bien, les fue un poco mejor en Cuba logró contactos en su momento entre Raúl Castro y Barack Obama, pero sí pues se pierde una voz. Y ahora, bueno, es difícil predecir lo que va a pasar en el cónclave, como viene pasando hace mucho tiempo, y yo creo que de manera mucho más marcada del Concilio Vaticano II, la Iglesia está fracturada entre, pongámoslo así, tradicionalistas y reformistas, ¿no? Entonces, tenemos siempre los cardenales que de alguna manera buscan moverse adaptarse a las nuevas mugas, a la nueva realidad, etcétera, que podríamos decir que claramente Francisco estaba ahí, y los tradicionalistas, los que no les interesa tanto eso, o buscan una vuelta a las raíces, ¿no? Y después está la división geográfica, ¿no? Es decir, Europa tiene el 40% de los cardenales, pero la mayor parte de los fieles hoy en el mundo no está ahí, ¿no? Está en América Latina, está en Asia, está en África incluso. Entonces, una iglesia que, en cada cónclave, hace tres o cuatro cónclaves, que es, bueno, es hacia dónde va la iglesia. Es difícil saber, sabemos que hay un núcleo duro, insisto, de conservadores que piensan, bueno, después de Francisco hay que volver un poco a las bases, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahí.
Correcto, correcto.
Es volver, sí, a mirar Europa, ¿no? Y no claro, tanto claro. Ni Oriente, ni Filipinas, como también...
Ni África.
Ni África, que es lo que se habla.
Sí, exactamente. Y ahí digo, las variables se cruzan, porque no es que todos los africanos y todos los asiáticos son como Francisco, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cardenal Sará de Guinea es súper conservador, ¿no? Es un papa negro, sería una cosa súper revolucionaria, el primer papa africano, el primer papa negro, pero
es conservador.
Es súper conservador. Entonces digo, es un poco más complejo, pero definitivamente para algunos es, no, bueno, vuelta un poco a las bases, y para otros es, miren, muchachos, el futuro de la iglesia está acá, el futuro de las iglesias en Italia están vacías. O sea, la gente entra a ver los frescos, digo, pero no hay muchos feligreses, digamos.
Correcto.
Así que bueno, esas son como las cuitas de la iglesia.
Muchas gracias, Juan Negri, muy amable.
Les mando un abrazo.
Bueno, ahí fue Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela.